Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús habló muchas veces de la muerte, en primer lugar de su propia muerte. Yo para esto he venido al mundo, decía, para dar mi vida. Se dirigía como hacia una meta, hacia una cumbre, orientaba su vida hacia la muerte y hablaba también de nuestra muerte. O se encaraba con la muerte cuando encontraba a los muertos. No tengan miedo, decía, a los que matan el cuerpo. No tengan miedo a la muerte. No soslaya el tema de la muerte, sino que le da respuesta. Y lo mismo hace toda la fe cristiana. San Pablo habla mucho de la muerte. Pero curiosamente, el mundo no habla de la muerte. No tiene respuestas. El Papa Benedicto dice que eso es una irracionalidad. O sea, es casi decir, pues, es perder el uso de tu razón si no te planteas tu muerte. Dice, limitar la realidad a lo tocable puede obedecer a una pretendida sinceridad intelectual, como diciendo, no me meto en las cosas que no tengo respuesta. Pero abandona las cuestiones esenciales a lo irracional. Pues sí, nosotros no queremos nunca abandonar a lo irracional las cuestiones esenciales. Y no caer pues en ese engaño, la verdad es que es como vivir en la mentira. Es decir, no se habla de la muerte, no está como bien visto, no tiene marketing la muerte. Parece que es que, bueno, cuando se muere alguien, pues ya se murió y la otra cosa, ya no se piensa nada más. Bueno, me llamó la atención que hace una semana salió en el Universal un artículo de Jan Mayer que se llamaba Y a la hora de nuestra muerte. Pues no es usual que en los editoriales, en los periódicos, hable alguien de la muerte, y aquí este gran historiador dice, recuerdo dos defunciones que me han marcado. La primera en Ayutla, Guerrero. El viejo ranchero que había sufrido primero una intervención en el estómago. Yo acompañando a su hijo menor. En esta ocasión nos despedimos de su papá, quien en camisón y con el suero puesto caminaba hacia el quirófano. Frente a la puerta se volteó hacia nosotros y con una gran sonrisa nos dijo, aquí nos vemos, y si no, levantando el índice derecho hacia el cielo, les aparto un lugar. Nos vemos allá. Tiempo después, en su lecho de muerte, mandó por escrito su bendición para mí y mi familia, citándonos en el cielo. Murió en casa un Jueves Santo, en plena lucidez. Se despidió de su esposa y de sus hijos, diciendo que tenía que morir ese día, porque no era digno de morir un Viernes Santo como nuestro Señor. La otra muerte ocurrió en Guadalajara, en un hospital. Un viejo sacerdote que me había ayudado mucho en mis investigaciones históricas. El hombre estaba completamente agotado al término de una larga y dolorosa enfermedad con oxígeno, suero y lo demás. exigió tranquilamente que lo liberaran de tantas trabas. Luego cayó en coma. Lo mirábamos esperando su muerte. De repente despierta, se endereza ligeramente y dice estas palabras que nunca olvidé. Hacia la casa del Padre voy. Sean buenos, sean buenas. Y se acabó. Fueron sus últimas palabras. ¿Cómo quisiera poder decirlas antes de seguir todo derecho sin pararme en la muerte, sino continuando derechito? Pues ese es el planteamiento cristiano. Estas dos muertes dice que lo han marcado, que están planteadas así, no desde la irracionalidad, sino desde aquel que sabe que tiene respuestas. Aquello que dice el Papa Francisco, nosotros no somos, hay una gran diferencia entre ser peregrino y ser errante. Pues así anda el mundano, anda errante. No sabe a dónde va, no sabe cuál es su meta. El peregrino sabe a dónde va. A veces vemos las peregrinaciones que van a la Basílica de Guadalupe, pues sabemos perfectamente que tienen conciencia de cuál es su meta, hacia dónde dirigen sus pasos. Y a veces vemos también por las carreteras a esos pobres hombres que van caminando sin sentido, que son a lo mejor personas que ya perdieron un poquito la razón y que caminan por caminar o viven por vivir. Pues queremos nosotros vivir con la vista puesta en nuestra muerte. Memento mori. Acuérdate que vas a morir. Recuerda que existe la muerte y recuerda también que existe tu muerte. ¿Y cómo me la planteo? Y tenemos que decir, bueno, es muy sencilla la respuesta. Plantéatela así como se la planteó Jesucristo. Plantéatela no como una cosa espantosa, terrible, sino como el momento de tu cita, el momento de tu más grande victoria, como si fuera una cumbre a la que estás ascendiendo, como el alpinista que mira la cima de la montaña. Y podríamos decir, mi cumbre está al final de mi vida, no está en esta vida. No está a lo mejor una meta terrena que pueda yo haber planteado, como se la plantea mucha gente. Por ejemplo, yo soy político y quiero ser presidente de la República, mi meta es llegar a ser presidente de la República, o mi meta es llegar a ser director general de esta empresa, o mi meta es sacar un premio Nobel, o mi meta es quién sabe qué, o quién sabe cuánto, mi meta es ganar la Copa Mundial de Fútbol, o ser declarado, no sé, para el Salón de la Fama. Ya fui declarado para el Salón de la Fama, ya me pusieron ahí una placa. No, mi meta es el final de mi vida. Por lo tanto, no cabe nunca en el planteamiento de mi vida la jubilación o la, no sé, la dejadez. Yo siempre tengo algo que hacer, siempre estoy avanzando, siempre soy caminante, siempre soy peregrino. Hay una hora, yo para esto he venido al mundo, decía Jesús, para dar mi vida, para esto es mi momento. Así le decía, es mi hora, mi muerte es mi hora. Por eso para nosotros no hay una muerte repentina, estamos preparados en cualquier momento, como decíamos ayer, del ejemplo de Santo Tomás, que decía, bueno, pues, ¿qué harías tú? Pues yo haría lo mismo que estoy haciendo. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues lo mismo que voy a hacer mañana, y que voy a hacer dentro de un mes, y que voy a seguir haciendo siempre, que es buscar a Jesucristo, unirme a Jesucristo, transformarme en Jesucristo. Aprovechar el tiempo para Jesucristo, para crecer en el amor a Jesucristo. Y por eso, a medida que pasa el tiempo, pues tengo que decir, amo más, estoy más con Él, me uno más a Él. Y por lo tanto, es una ciencia, la ciencia de saber envejecer, y tenemos que ayudarnos, pues nosotros cuando van pasando los años y echamos la vista atrás y decimos, y Y realmente después de miles y miles de comuniones y miles de horas de oración y miles de rosarios, estoy más centrado en lo esencial, en la unión con Jesucristo, en vivir en Él, en que Él viva en mí, en mi vida contemplativa, porque como sabemos cómo es la vida, es la muerte, y también podríamos decir cómo ha sido la juventud o cómo ha sido la edad madura, así va a ser la vejez. El problema de la vejez, pues como saben muy bien, es que hay una mengua de capacidades físicas y de capacidades intelectuales, y puede ser que también de la belleza de exterior, y sin embargo tiene que haber al revés en el alma tiene que ser más bella, tiene que dirigirse con más rapidez a su centro de gravedad, igual que la piedra que mientras más se acerca al centro de la tierra adquiere una velocidad mayor. Y pues muchos de los que estamos aquí ya podríamos decir, ya estamos en, pues como en el segundo tiempo del partido, ya estamos en la parte final, ya estamos mucho más cerca del fin que del principio. Y tenemos que decir, sí, efectivamente, yo tengo que saber vivir esta etapa como cada, no sé, cada etapa de las estaciones del año, por ejemplo, que tiene su encanto. Y esta etapa ya no tiene el encanto de la, pues de la primavera ni del verano, pero puede tener el encanto del otoño y el encanto del invierno. Y aquí en la parte final de mi vida, en los años postreros, se pueden derramar los esplendores de la sabiduría y del amor, porque estoy más cerca de la divinidad, estoy más cerca de mi fin, estoy más cerca de mi amado, de mi ilusión, del amor infinito. Y entonces tengo que tener prisa, decía nuestro Padre, en amar, tener prisa, no tener prisa en otras cosas, no tener prisa en, pues, en estar acelerado, sino tener prisa en amar y en amar sin interrupción, porque el amor siempre puede ser creciente. Dice un autor, la última etapa de la vida se suele vivir como se vivieron las anteriores. Y si en las anteriores el alma no fue contemplativa, tampoco lo será al final. Y será más duro, porque ya no tendrá la distracción, por ejemplo, la distracción del activismo, del hacer cosas, de las relaciones humanas, de la realización de proyectos. Porque en la ancianidad las posibilidades se limitan. En primer lugar, ya no hay contratación laboral, muy posiblemente si hemos trabajado ya a los 70, 75, por supuesto que vamos a estar jubilados. Las fuerzas menguan, nos cansamos hasta de caminar. Las relaciones sociales se vuelven más problemáticas, pues la capacidad de interrelación disminuye, a veces por factores tan evidentes como la sordera y la dificultad del desplazamiento. Pues sí, yo ya estoy aislado, ya no me entero de lo que hablan en las tertulias o en el comedor. Pues no sé de qué están hablando, a menos que usted la pregunte, pues, ¿y qué dicen? ¿Y qué están diciendo? ¿Y de qué están hablando? No, pues aguántate, ya no oyes. Pues vive para adentro, vive más para adentro. ¿Qué hará el anciano para aprovechar su creciente aislamiento e incapacidad? O sea, ¿qué le queda? Pues le quedan dos posibilidades. Una es los sucedáneos, la búsqueda de sucedáneos. Para matar el tiempo de cualquier manera. Una manera, por ejemplo, es el adormilamiento, para que se duerme constantemente. Otra es la televisión, otra es la computadora, el teléfono, las redes sociales, o simplemente el aburrimiento. ¿Cómo se aburre? Se aburre soberanamente esta persona. Y la otra es la oración contemplativa. Pero si dice, pero el apostolado, pero pues ya, no sale, no oye, pues incluso está con la cama, pues ¿qué apostolado va a hacer? Pues la contemplación, la vida de profunda unión con Dios, de profunda intimidad con el Señor. La vida que de alguna manera está adelantando la eternidad. ¿Qué pasa si se decide por la primera alternativa, por los sucedáneos? Pues terrible. Se centra en sí mismo. Y se estará constantemente manifestando inconforme, reclamando una mayor atención, quejándose, por ejemplo. Pues qué triste es decir, esta persona pues no ha envejecido bien. Es una viejita latosísima. Es una viejita problemática. Es una viejita que se ha amargado. Cuando dice que había sido al revés. Es una viejita santa, súper piadosa, siempre sonriente. Es una viejita encantadora. Es una viejita positiva. Es una viejita que siempre nos alienta. Que en la medida de sus posibilidades, pues hace todo lo que puede, apoya. No se da importancia. No está eso siempre, pues, pidiendo que la atiendan. Y pues decimos, bueno, voy a vivir contemplativamente. Al final es lo que voy a hacer en el cielo, esa será mi ocupación en la eternidad, no tendré otra, yo no tendré nada que hacer más contemplar la esencia de Dios. Ser eternamente feliz en la visión beatífica, en la compañía de Jesús y de María, y de los ángeles y de los santos, pero mi gloria esencial, mi felicidad esencial será la contemplación de Dios. Crecimiento, por lo tanto, en las virtudes teologales, que la fe haya ido aumentando, y me haya convertido en una persona contemplativa. Pues ese es el planteamiento, pues el paso del tiempo que más me puede servir. Podríamos ir también a muchas cosas, pues efectivamente a aprovechar el tiempo por dejar hecho mucho fruto, como decir voy a querer morirme pues como esos árboles que están con las ramas dobladas por el peso de sus frutos y se muere de agotamiento, como por ejemplo el Papa San Juan Pablo. Bueno, pues se murió ya cuando no podía ni siquiera hablar. Dio todo, como el Señor, hasta la última gota, se exprimió. Cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada de amor lo que buscarán mis ojos. Cuando mis oídos se hayan cerrado, es tu voz amorosa la que voy a querer escuchar, Señor. Todos los días repetimos, bueno, todos los días que rezamos el Via Crucis, como ahora, le pedimos eso: haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Pues qué bonita meta. Sé que hay muchas maneras de morir. Si estoy pidiendo la manera de morir de amor, haz que muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Es el modo de morir de los santos. Los santos no mueren tanto porque el cuerpo ya no pueda retener el alma, que es como suele morir la gente, ¿no? Como la inmensa mayoría muere porque tiene un gran desgaste físico, porque tiene algo que el cuerpo ya no es sujeto capaz de tener, el principio de vida, o sea, el principio de vida que nos infunde Dios en el momento de la concepción ya no tiene una materia adecuada, y entonces pues el alma se tiene que ir. Pero también el alma se puede ir, como en el caso de María, por ejemplo, que es muy bonito pensarlo así, pues una muerte de amor, murió de amor. No es que su cuerpo estuviera mal, es decir, no murió de nada físico. Se murió porque ya su alma fue la que se fue, ya no podía estar más tiempo lejos de su hijo. Dicen que antes en los registros parroquiales que tenían que apuntar la defunción de la persona que había estado inscrita ahí en su fe de bautismo, cuando no sabían de qué se había muerto, porque muchas veces ahí no tenían ni idea de que se murió, ahora ya parece que uno sabe que más o menos ya sabe cualquier persona de qué se murió. Ponían simplemente, murió por la visitación del Señor. O sea, el Señor vino, le dijo, ya, vamos. Ya es tu cita, ya llegó tu cita, el día y la hora de tu cita. Estás citado para este encuentro, para este momento. Y por eso es bueno que nosotros, pues como de alguna manera, preparemos ese momento. Podemos hacer muchas cosas, podemos, por ejemplo, ofrecer nuestra muerte. Como ofrecemos la de Cristo en cada misa, si ahí va también la mía, te ofrezco mi muerte junto con la suya. Quiero conmorir con Cristo, estar acompañado por Él, que ha pasado por ese trance, como decimos en el Salmo 23, el Salmo del Señor es mi pastor, dice, aunque pase por lugares oscuros, por lugares tenebrosos, nada temo porque tú estás conmigo, porque me estás acompañando, porque conmuero contigo, tu vara y tu callado me dan seguridad, no tengo miedo a la muerte, porque eres tú, y puedo por lo tanto ofrecer mi muerte junto con el Cristo, y puedo adelantar ese momento muchas veces también, porque es muy posible que no tenga yo suficiente lucidez, y menos ahora con estar sedado, mucha gente se muere completamente dormida o completamente indolora porque la llenaron de morfina y ya pues, se murió pues muy en paz y así, pero bueno, y no le puedo decir nada a Dios en ese momento que se está despidiendo, a lo mejor tampoco a sus deudos, a los que lo acompañaban. Pero sí podré decir pues eso muchas veces, a ver, cuando ya yo no pueda estar viendo a la gente que me rodea, ya no pueda ni siquiera abrir los párpados, mi ilusión es estar viendo tu rostro. Y cuando yo ya no oiga nada, lo que quisiera escuchar es tu voz, que me está llamando. Y si no te puedo ofrecer en ese momento mis sufrimientos, te los ofrezco ahora por adelantado. Te los ofrezco como expiación de mi vida y como expiación también de todos los pecados del mundo. Yo ofrezco mi muerte para tu gloria, como Cristo, que tiene ese primer fin de su muerte, la gloria del Padre. Y acompáñame en mi agonía, que me acompañe María en mi agonía, como acompañó la tuya. Aquí en este oratorio tenemos ese cuadro de San José tan bonito que está ahí atrás, que tiene un letrerito que dice Refugium Agonisantium. Pues el patrono de la buena muerte, yo tengo devoción a San José también por esta razón, porque me acompaña en mi muerte y es mi patrono, como que su muerte es mi muerte, porque muero acompañado de Jesús y de María. Y entonces efectivamente la conciencia de mi muerte me redimensiona cada día y se aprovecha el tiempo. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues voy a crecer en el amor. Voy a intentar crecer en el amor. Voy a intentar crecer en la unión con Jesucristo. Porque se me va, ya se me ha ido la mayor parte de mi vida. He ido perdiendo día a día mi vida terrena. Yo ahora puedo decir, pues sí, he ido ganando día a día pues la conciencia de esta cita. Me hablas de morir heroicamente. Quizá en este punto de camino nuestro padre pues habrá tenido conciencia de aquellos muchachos jóvenes que iban a la guerra y que pues estaban en riesgo de morir. Quiero morir como héroe. Si me dan una medalla post-mortem, la cruz de hierro, para que sea un héroe. Si no crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama, como un burgués, pero de mal de amor, ¿no es mejor morir así que morir ahí en el campo de batalla, en medio de las trincheras? Pero muere de amor. muere de mal de amor. Pues le podemos decir esa oración tan bonita de: no me pidas, Señor, el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Si me vas a pedir que ya te regrese el alma, me la diste. ¿Cuántos años? Pues quién sabe. Por lo menos más de los que en este momento tengo. Ya me la diste estos años. Pues no me la pidas hasta que no te haya entregado completamente mi corazón. Voy a querer llegar para estar contigo para siempre, ya no tener necesidad de purificarme en la otra vida. Me has mandado aquí mi purificación, incluso he tenido, como pasa por ejemplo en la vida de algunos santos, en la muerte de algunos santos, como Santa Teresita, que pues, al parecer no cometió durante su vida ningún pecado mortal y tuvo terribles, terriblísimos sufrimientos de su última enfermedad, de la tuberculosis. Pues lógicamente no solo estaba expiando por ella, sino también por muchas otras personas, por muchos pecadores. Pues no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Y acudimos a María, acudimos a José. Y decimos a ella: Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Que viene, estará presentada nuestra alma a través de las manos de María. Pues no, que no perdamos de vista, pues que nos tomemos en serio, pues es en serio que nos vamos a morir. Absolutamente todos los que estamos aquí nos vamos a morir, antes o después. Como decimos, eso que pasa, ¿no? Que, por ejemplo, cada vez que estamos en noviembre y decimos, ¿y ahora por quiénes vamos a pedir? Pues por todos los fieles del Opus Dei que han muerto este año. Híjole, pues bastantes. ¿Y cuántos se han ido acumulando? Pues un montón. Muchísimos. Muy cercanos a nosotros, a la mejor gente de nuestra misma casa. Pues que nos sirva esta conciencia de decir, adelanta, ten prisa, ten mucha prisa en amor, en amar. Y pedir a María que ella presente tu alma, le presente tu alma al Señor, llena de bondad, pues porque ha sido ella también la que te ha enseñado cómo vivir contemplativamente, y la que te da también la ilusión de morir como ella, que morir de mal de amor. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.